Estamos en el ratito que nos gusta tanto aquí en la radio, que tenemos cada 15 días, conversación con el neurólogo majorero José Bueno, Pepe Bueno, quien ya nos acompaña aquí en el estudio de la radio. Aprovecha que tiene consulta en Fuerteventura y pasa por la radio. Y como decía la gente, o como sigue manteniendo la gente mayor, a la cual Pepe se dedica mucho en el ámbito profesional, tenemos un jacío, o tiene el neurólogo un jacío entre paciente y paciente, y se acerca aquí hasta el estudio de la radio. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Marusa.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, comenzando la semana, no se puede
muy
estar
bien.
Mal, ¿no?
Verano, julio, Fuerteventura,
bueno.
Ideal.
¿Para qué más?
Exactamente.
¿Para qué más? Bueno, el neurólogo hoy nos trae una patología a la que, desgraciadamente, en principio no le solemos prestar atención, porque parece que no nos hace daño, ¿no? Y es de esa enfermedad silenciosa que poco a poco nos va haciendo daño y que es difícil recuperar cuando ya estamos en un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? En muchos casos, hablar de la diabetes es hablar de una enfermedad que una gran parte incluso de la población no sabe que tiene. Tiene una gran prevalencia en Canarias, pero la mayoría no sabe que tiene esta enfermedad, y hay un momento en que salta algo, ¿no? Que hace que el médico de familia tenga alguna sospecha, pero pueden pasar años, ¿no? Pepe, sin saber que tenemos esta enfermedad.
Efectivamente, es una enfermedad silenciosa y es una enfermedad bastante prevalente en la población canaria. Más o menos los datos te dicen que el 15% de la población es diabética en Canarias. Importante saber que hay una fase de prediabetes, que en muchas ocasiones esa es el mejor momento para que se nos diagnostique de algo que tenga que ver con este aumento del azúcar en la sangre, ¿no? De la glucosa en la sangre. Y es ese momento en el que, en una analítica, a lo mejor para otra cosa, vemos que existe esos niveles un poco por encima de los normales, y que en muchas ocasiones, con control, medidas preventivas, control de la dieta, el ejercicio físico, no tener sobrepeso, todo eso puede hacer que no nos llegue esa diabetes o la controlemos mucho mejor. Esa es la fase de prediabetes. Luego, desafortunadamente, ya tenemos la fase de diabético, que sabemos que hay dos tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, que es la genética, la que te puede tocar por herencia, y la tipo 2, que generalmente está relacionado más con otros factores, ¿no? Factores más ambientales y de falta de medidas preventivas, como puede ser, pues, la obesidad y todo esto.
Uh-huh. Tiene mucho que ver el sobrepeso en padecer o no esta enfermedad, además de esa causa que tú comentabas, genética, ¿no? El tema de la alimentación. Esta mañana estábamos comentando a los oyentes una serie de pautas que desde el ámbito sanitario se quiere trasladar, sobre todo a la población con más problemas, ¿no? Económicos, porque obviamente si no se tiene economía no se puede acceder a la fruta, a la verdura, al pescado, a la carne, con lo que eso significa, ¿no? Estamos ahora mismo, no recuerdo el organismo, me van a disculpar, pero con unos datos muy preocupantes en cuanto a sobrepeso se refiere. Y el sobrepeso nos puede llevar a otros problemas de salud.
El sobrepeso va unido a enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, todo eso es más prevalente, la incidencia es mayor en la población que tiene menos recursos.
Claro.
Y eso es como para todo. Igual que las enfermedades degenerativas también tienen más prevalencia, más incidencia y peor control en según el nivel social y económico,
sí,
que tenga.
En familias con menos recursos es tremendo, ¿no? Que tengas de herencia una enfermedad por la situación económica, ¿no? De las
Se
personas.
Se habla de los factores ambientales, ¿no? Pero estos son ambientales, no es el factor del calor o no calor, del frío o no frío, sino es de la cantidad de dinero que puedas, del que dispongas para tener una buena dieta, por ejemplo, es fundamental.
No solo está, pues la situación económica de las personas, que es algo con mucho peso, que hay una gran parte de la población que no puede acceder, como decíamos, a esa dieta equilibrada, sino también las prisas, ¿no? Hay gente que no tiene momento para sentarse a hacer de cuchara, por ejemplo.
A cocinar, sino a utilizar muchos precocinados, que son más rápidos, pero
que también
mucho
nos
más.
Lleva lleva a la obesidad, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh.
Bueno, pues partiendo de esa enfermedad que nos ha recordado José Bueno, el neurólogo, que es una enfermedad silenciosa, que es una enfermedad que está muy presente en la sociedad canaria. Esa patología nos puede llevar a otra de la cual nos quiere hablar el neurólogo esta mañana, ¿no? Yo de verdad que no lo había oído nunca, pero si José Bueno lo trae es porque hay muchas personas que padecen esta enfermedad.
Sí, más o menos el 50% de las personas que tienen diabetes van a desarrollar neuropatía diabética, que es el tema del que hoy vamos a hablar. Pero dentro de las complicaciones que tiene la diabetes sabemos que están las cardiovasculares, hay nefropatía diabética, hay retinopatía diabética, está el pie diabético, tenemos afectaciones también de la piel, de la boca, son más frecuentes infecciones bacterianas, de hongos. Hay muchas afectaciones que puede tener en distintos órganos del cuerpo el no control o el control inadecuado del azúcar. La neuropatía diabética es una afectación relativamente frecuente, como dije, un 50% más o menos de las personas que tienen diabetes pueden desarrollarla, y tiene mucho que ver con el tiempo de evolución de esa diabetes y el control que se tenga de los niveles de glucemia cada día, de cómo se controla esa diabetes.
¿Y cómo se refleja esta enfermedad en el cuerpo?
Pues bueno, la afectación que provoca los niveles elevados de glucemia en la sangre durante tiempo, digamos que va produciendo una inflamación, voy a decirlo en palabras que se entiendan, el nervio va sufriendo es como si fuera una toxina que va comiendo, yo siempre lo explico cuando hablamos de neuropatía, como si fuera un cable de la corriente.
Sí.
El cable de fuera, lo que es el plástico, se va carcomiendo por el azúcar, se va alterando y la transmisión ya no es la misma. Entonces esa transmisión de ese nervio que tiene que recoge la información de distintas partes de nuestro cuerpo ya no lleva la información al cerebro de forma adecuada. Entonces puede ser por exceso de información o por defecto de esa información. Entonces de ahí aparecen los distintos tipos de neuropatía que podemos encontrar.
Uh-huh. Vamos a situarnos en los síntomas, ¿te parece? ¿Cómo viene esta enfermedad?
¿Cómo viene esta enfermedad? Bueno, primero decir que existen distintas formas de neuropatía, está la neuropatía que todos o más o menos todos los que estamos relacionados con la medicina, con la sanidad, sabemos que es la polineuropatía diabética, que es la afectación de estos nervios en todo el cuerpo, generalmente en extremidades, que pueden ser las piernas o los brazos. Generalmente es una sintomatología en forma de trastorno sensitivo distal en los pies. Empiezas a notar sensación de ardor, de quemazón, de parestesia, de que aquello no va bien. Al mismo tiempo puedes empezar a tener sensación de desequilibrio, incluso caída por falta de esa estabilidad, el equilibrio. Cuando hablamos de los mareos hablamos de esto. Fue una de las cosas que hablamos de las neuropatías, que pueden tener un defecto de información. No sabemos muy bien al caminar cómo van colocándose nuestros pies, esa información no llega al cerebro y el cerebro puedes caerte, ¿no? Puedes tener esas inestabilidades. También puede aparecer debilidad muscular, porque realmente el nervio también puede estar afectado. El nervio es el que comunica al cerebro con nuestros músculos, con nuestras articulaciones, con todo esto, ¿no? En muchas ocasiones, si esto se provoca de forma grave, aparecen úlceras, aparecen heridas importantes. Todos los diabéticos saben que cualquier herida que se provoque a nivel distal, en pies, en manos menos, pero en pies, pie diabético, todo esto viene relacionado con esto, con la neuropatía diabética, porque esa azúcar está alterando lo que decíamos del cable, antes del cable que lleva la información sensitiva, y produce alteración de lo que son las arterias, la vasculatura de los capilares distales a nivel de esos nervios, y la irrigación es mucho menor. Entonces, uh-huh, todo lo que sea agresión para esa piel es un efecto, va a curarse como con mucha más lentitud.
Y todo lo que nos estás comentando estaría dentro de la neuropatía isquémica.
No es una hay parte isquémica, pero sí. La neuropatía isquémica realmente es otra cosa, ¿no? Pero los factores no solo tiene que ver con que se afecte el nervio, sino que el nervio no le llega suficiente cantidad de sangre. Y entonces aparece esa neuropatía isquémica también, que puede acabar con una amputación, por ejemplo, porque no llega la sangre suficiente.
Y se necropsa, ¿no?
Se necropsa y se tiene
esa parte del cuerpo, ¿no?
Los diabéticos de larga evolución y mal control, muchos, desgraciadamente, pues se amputan un dedo o el pie, dependiendo de la intensidad que tenga esa... Antes, de esa isquemia, sí. Gangrena, de esa...
Puedes tomar agua, Pepe. No sé si lo que nos estás contando es reversible o como la
lo que es
crónico.
Lo que es prevenible.
Prevenible.
No llegar a esto. Es decir, no, muchas veces no controlamos nuestros niveles de azúcar o nuestros niveles de este tipo de problemas porque no sabemos muchas veces las consecuencias que puede tener. Realmente, como decías antes, es una diabetes, una enfermedad silente que a veces cuando llega el diagnóstico es tarde.
Ya es tarde.
Es tarde porque a veces se diagnostican pues cuando tienes un problema renal importante o cuando vas al oftalmólogo y te ve una retinopatía. En muchas ocasiones que no deberían de pasar porque antes de eso tendría que haber muchos controles, ¿no? Pero realmente eso es lo que hay que intentar evitar la complicación de la enfermedad. Uh-huh. Y muchos diabéticos que son diabéticos se toman la medicación más o menos, hacen una dieta más o menos, hacen ejercicio más o menos.
¿Tú estás hablando de control estricto de la enfermedad?
Control estricto de la enfermedad. Mientras más controlada esté, menos efectos va a tener, menos complicaciones. Si ya sabemos, además que es una enfermedad tratable perfectamente, no es evitable cuando te toca, salvo que estés en fase prediabética y sea uh-huh. por esos factores, una diabetes tipo 1 no se puede prevenir, te toca. Lo ideal sería un diagnóstico lo más precoz posible y un control estricto.
Ya.
Para que no aparezcan las complicaciones.
Por lo tanto, las diabetes tipo 1, que son las que se heredan, si hay un miembro de la familia que la tiene, el médico de familia o el resto de los componentes de esa unidad familiar tiene que estar muy atentos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la tipo 2 también. La tipo 2, aunque sea debida a otros factores, también... hay, digamos, una carga genética muchas veces desconocida, no es la tipo 1 que aparece en gente joven. Generalmente la diabetes tipo 1 aparece en gente joven, 10, 15, 20 años. Las otras aparecen ya en más tardías, pero también mucha gente que tiene diabetes tipo 2, su madre tuvo diabetes tipo 2 o su abuela. Es verdad, es gente que, esta, digamos, que es la gente que más lo tiene en cuenta. Uh-huh. El problema es cuando te surge sin tener esos antecedentes también.
¿Tiene difícil diagnóstico o no?
No, es simplemente un análisis de sangre. Muchas veces con un destrostic, que es pinchar el dedo y ver el nivel de glucemia que tienes en esa sangre, en ayunas, por uh-huh. ejemplo.
¿Y la neuropatía tiene difícil diagnóstico?
No, la neuropatía...
¿O es algo evidente?
La neuropatía es algo... bastante evidente, la sintomatología es bastante es fácil de ver.
Sí, porque bueno, tú estabas comentando antes ese ardor en los pies, esa falta de estabilidad.
Tenemos esas dentro de las neuropatías, esa neuropatía periférica que habíamos uh-huh. dicho, que es la que nosotros consideramos la polineuropatía. Después existe una afectación que es más proximal, que puede ser más a nivel de la raíz de los muslos o de los brazos, que ya tiene que ver más con la afectación del nervio, pero digamos más próximo a la médula, que puede ser los plexos lumbares o los plexos braquiales, que son los brazos, ¿no? Pero la sintomatología es similar, quizás ahí es más debilidad, más atrofia muscular. Después tenemos la neuropatía autonómica, que es muy importante conocerla, que está dentro, muchas veces dentro de las demás, que es dentro del sistema nervioso periférico, que es la que lleva la información, como decíamos antes, desde las distintas partes del cuerpo hacia el cerebro. hasta la médula y al cerebro, esos son los nervios periféricos, puede estar afectada la parte sensitiva, lo que decíamos antes, ¿no? Sensación, que puede ser sensación térmica, que puede ser sensación, la que decíamos del equilibrio. También tenemos la parte motora, que es el movimiento, la fuerza, y después tenemos la parte autonómica, el sistema nervioso autonómico, que es el otro gran desconocido dentro del sistema nervioso, que es aquel que controla lo que es la tensión, la frecuencia cardíaca, la sudoración, muchas cosas, ¿no? La acomodación de los ojos, la vejiga, la parte del estómago, todo eso, que la parte sexual también. Digamos que ese sistema nervioso autónomo a veces da sintomatología evidente, y es por ahí cuando aparece el diagnóstico de la neuropatía diabética y de la diabetes en sí, ¿no? Digamos que no solo es que sienta más o menos, que tenga más o menos fuerza, sino que a veces, por ejemplo, una hipotensión, unas tensiones bajas, puede tener que ver con este sistema nervioso autonómico.
Se me ocurre preguntarte, si controlamos la diabetes, si la tenemos bien controlada, ¿los problemas en cuanto a las neuropatías bajan? ¿O una vez que ya el daño está hecho, eso no se puede recuperar?
A ver, en todas las neuropatías, el nervio, como todo el sistema nervioso, tiene el grado de regeneración. Entonces, la otra gran neuropatía, por ejemplo, que existe, que es la alcohólica, que es por tomar demasiado alcohol durante mucho tiempo, cuando se deja de tomar alcohol, ese nervio se regenera en parte, a lo mejor no al 100%. Pues lo mismo con el azúcar, ese nervio puede regenerar en parte, a lo mejor no todo, porque todo el daño no se puede, no puedes volver a la nada, pero sí que se puede controlar. De hecho, hay muchos diabéticos, habíamos dicho el 50%, el otro 50% no tiene por qué tener esas complicaciones. Mientras menos tiempo haya pasado y mejor control hayas tenido de la glucemia, menos complicaciones vas a tener. Y si aparecen, serán en menor grado, que sería lo ideal.
¿Qué tratamientos están a disposición de los pacientes?
Mira, el tratamiento de la diabetes son los antidiabéticos orales y la insulina. Eso más la dieta, el ejercicio físico y todo este tipo de cosas. Y luego cuando aparece este tipo de complicación, en el caso de la neuropatía diabética, digamos que nosotros tenemos medicación para intentar paliar un poco la sintomatología que tengan, esas molestias, el dolor neuropático del que ya hemos hablado alguna vez también, cuando hablamos del dolor. El dolor neuropático es, digamos, esa sensación excesiva que puedes tener porque el nervio no está funcionando bien, que puede ser esa sensación de hormigueo, esa sensación de tener los pies acalambrados, de tener sensación de quemazón. Para eso sí que tenemos medicación que intenta, digamos, mejorar esa sensibilidad. Para eso es para lo que tenemos, pero realmente la neuropatía diabética no tiene tratamiento. El tratamiento es el de la diabetes, el del azúcar.
Para las personas que nos estén escuchando y que desgraciadamente tengan esta enfermedad, hay un apartado muy importante que siempre destacamos en cada uno de los espacios que nos trae José Bueno, el neurólogo que nos acompaña cada 15 días aquí en la radio, y tiene que ver con el autocuidado, ¿no? No podemos dejar todo en manos de la medicina, sino que nosotros también tenemos que aportar, ¿no? ¿Qué puede aportar aquí el paciente?
Pues en primer lugar, lo más importante es el control estricto de esa glucemia. ¿Cómo pueden controlarlo? Pues a través de su medicación, la medicación que se le haya pautado con su médico de atención primaria. Si esa diabetes no está controlada con los medios del que dispone y el conocimiento que dispone el médico de familia, en ocasiones se manda al endocrino para que el endocrino haga otras pautas o complemente esas pautas que ayude a controlar mejor. La alimentación, el ejercicio físico están aquí. Y luego mantener, ellos, los diabéticos, todos saben que tienen que controlar la hemoglobina glicosilada, porque sabemos que no nos pueden engañar en el control del azúcar. ¿Por qué? Porque, como digo yo, es la que te va a... digamos que es una medida que se hace en sangre cada cierto tiempo. No es tampoco recomendable que se haga con mucha frecuencia, sino lo que te dice es cómo ha estado esa glucemia durante los últimos 2-3 meses. Es decir, que tú te hagas una analítica y 15 días antes hayas estado estrictamente y el resto del tiempo hayas estado un poco haciendo te da la gana, no vale, porque hay una chivata, que es la hemoglobina glicosilada, y te va a decir, usted no ha estado con el control adecuado. Es decir, no es que seamos nosotros los médicos o sanitarios los investigadores privados ni que vayamos a poner multas por esto, pero sabemos que se puede controlar de esa manera que la gente realmente esté haciendo lo que debería. Es una recomendación como todo, la gente después hace un poco con su vida lo que quiere, pero realmente es eso. El control de esta enfermedad que tiene tratamiento, el control de las posibles complicaciones que pueden aparecer.
Evitar, ¿no? Prevenir.
Prevenir para no tener que curar.
Ajá. Seguir el tratamiento y como en todos los asuntos que nos trae José, bueno, a este programa de Radio Sintonía, saber para cuidarnos el deporte y la alimentación.
Sí, muchas veces, la alimentación es la base de todo esto y es lo más fácil teóricamente, salvo lo que comentábamos anteriormente. Todo el mundo sabe todo diabético sabe lo que no puede comer o lo que no debería de comer. El ejercicio muchas veces está más limitado porque estamos hablando de personas muchas veces mayores, con problemas articulares, con problemas de cadera, con problemas de rodilla, que eso de hacer ejercicio se les viene, es un mundo para ellos, ¿no? Siempre hay algún ejercicio que se pueda hacer. Caminar aunque sea poco, nadar aunque sea, digamos que para esta persona sería lo más adecuado, y siempre hacer una actividad física más allá de la actividad física que hagamos en nuestro hogar cada día.
Que eso no vale.
Que esa parte no
cuenta,
vale.
Esa no cuenta, cuenta. Esa ya la damos por hecha.
Los pasos que damos en casa no valen, son los que demos fuera.
Muy bien, pues no sé si hay alguna franja de edad que afecte más este tipo ya de enfermedades, la gente joven, la gente mayor, o todo depende de...
La diabetes tipo 1, gente joven, sí. Empieza en gente joven. La diabetes tipo 2 es ya de edades un poco más avanzadas, ¿no? Que tiene que ver con las otras cosas que decíamos, la obesidad, el sobrepeso, todo esto que... Y también asociada a otros factores, como puede ser la hipertensión, todo este tema. Uh-huh. Ya es como, ahí ya te toca un poco más tarde.
No sé si quieres anotar algo más que creas importante para los oyentes, Pepe, para las personas que nos están escuchando.
Otra de las cosas importantes, como casi todo en esta vida, no solo hay una enfermedad que nos pueda afectar, y sabemos que la diabetes generalmente está asociada con la hipertensión, está asociada con fumar, está asociada con todas estas cosas, con lo cual, mientras más factores tengamos, más riesgo tenemos de tener otras
enfermedades. Esto es como un sorteo.
Sí, pero a veces tú tienes todos los números
porque tú quieres, me refiero a eso.
Lo has comprado, has ido comprando.
Has comprado todos los números, ¿no?
Sí, y no hay forma de quitártelos de encima.
Ya. Cuando tenemos menos edad, pues pensamos que fumar no nos hace tanto daño, que el quedarnos botados en el sofá pues tampoco tiene mucha importancia, pero claro, cuando ya te ves con unos años de más es cuando todo se te viene encima, ¿no? Desgraciadamente.
Efectivamente. Y además uno detrás de otro, y las malas noticias nunca vienen solas.
Sí, nunca vienen solas, bueno. En fin, para nosotros ha sido una buena noticia tenerte aquí esta temporada, Pepe. Yo espero que podamos llegar a un acuerdo para la temporada próxima, si el trabajo lo permite. De verdad que te agradecemos tu esfuerzo, que sabemos que lo haces por tener los temas siempre preparados, considerando siempre a las personas que nos están escuchando. Siempre nos trae Pepe un asunto que entiende que afecta a gran parte de la población, tratando siempre de ayudar no solo desde la perspectiva médica, desde la especialidad, sino también llamando la atención a lo que puede aportar el paciente. Que
lo
es muy
que
importante.
Puede y debe aportar
el paciente, que en eso tendríamos que trabajar un poquito más, ¿no? Que cuando vamos al no solo al neurólogo, sino a cualquier especialista, a nuestro médico de familia, pensamos que ese profesional nos tiene que resolver todo, y con una pastillita sola no va la cosa.
La idea es que lo que se ha dicho todos estos años de empoderar al paciente, realmente sea empoderarlo de verdad e informarle de las consecuencias que tiene lo que padece.
Y de dar las herramientas,
y darles,
¿no?,
pautas, herramientas para que intenten evitar esa evolución o esa progresión de determinadas enfermedades que realmente sí que se puede intentar, por lo menos.
Uh-huh. Muy bien, pues que tengas un buen verano.
Igualmente, muchas gracias.
Y nos encontramos en la próxima temporada si el trabajo lo permite. Muchas gracias, de verdad. Gracias.